Hola, hola, Arras de Lona Universe y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mena, vuestro podcast único, exclusivo y pionero sobre la actualidad de nuestra empresa de lucha libre favorita, Ring of Honor Wrestling. Estamos de regreso después de un gran descanso con estas navidades. Tuvimos este periodo de break, estos periodos oscuros en los que parecía que Ring of Honor pues estaba al borde del precipicio tras la marcha de The Elite, Soca and Sensor. Pero estamos aquí con 2019 hablando de nuevos fichajes, de un lavado de cara fantástico que ha tenido la empresa las primeras semanas del año. Venimos a hablar de Honor Reign Supreme, de Rush, de Dragon Lee, del Road to G1 Supercar, de la Tag War, Ring of Honor TV, pero como siempre no podría hacerlo sin el hombre que está aquí siempre detrás de la máquina en la mesa de mezcla, en sentido figurado, porque seguro que está con su ordenador, señor Albert Ambou.
Exactamente, estoy aquí con mi ordenador, me has cazado, has matado un poco el misterio. Todo el mundo se pensaba que ven las oficinas centrales de Arras de Lona y aquí lo hemos destapado, aquí matando el kayfabe completamente, no pasa nada. Pero bueno, tiramos con lo que tenemos. De momento el partner de Arras de Lona no da para una mesa de mezclas, así que tenemos que hacerlo virtual, no hay ningún problema. Pero bueno, eso, encantado de estar una semana más aquí en MENAP. Encantado de volver pues a las ondas de Arras de Lona también, que hacía un tiempecillo. Y bueno, tengo una mala noticia que comentar aquí, que es que básicamente lo comentamos a micro cerrado, pero es que me apetecía decirlo en mi presentación, que esta semana va a ser la última en la que digamos cierta palabra y voy a estar muy apenado al respecto y voy a estar tremendamente triste durante toda la emisión. Lo siento mucho.
Ya descubriréis más adelante cuál es la palabra que cerramos. Ahora que también Albert comenta de oficinas centrales de Arras de Lona, comentar que esta semana se produjo el crossover que Marvel siempre quiso hacer. Alessandro Leonardo y yo nos conocimos en persona después de 5 años grabando. Fue un bonito momento y lo comento aquí porque realmente con Alessandro empecé a analizar pues Ring of Honor allá por Supercar of Honor 8, el fin de semana de WrestleMania 2014, así que pues bastante ha llovido este entonces. Ahora tengo otro colega del otro lado del charco, de un estado de verdad como es New York, Rich, ya quedan solo 2 meses y medio para nuestro sueño tan lejano, parecía en verano. Aquí está, de verdad, empieza el Road to G1 Supercar y un placer hacerlo a tu lado, compañero.
Oh, como siempre, es un placer estar con ustedes, hermanos, tíos, feliz buenos años para ustedes, los dos, y para los oyentes. Estoy refrescado con este descanso, ya me siento lleno de energía. 2 meses, chico, uah, ni lo puedo pensar porque tengo tanto hype que no puedo ir a trabajar o leer, ¿qué se llama?, ensayos aburridos de mis estudiantes. Sí, estoy pensando en la locura que va a ser G1 Supercar.
Pues voy a empezar contigo, Rich, ya que vienes con tanto hype. Vamos a empezar por el tema de rigurosa actualidad, fichajes, ¿no? Estuvimos hablando el año pasado ya de Brody King, de PCO, de Bandido, de Jeff Cobb. Estamos hablando de gente como Tracy Williams, PJ Black, David Finlay, Juice Robinson. Pero Rich, esta semana se ha confirmado uno y otro a medias. Tenemos la prácticamente confirmación de que Dragon Lee estará llegando a Ring of Honor, pero yo creo que el fichaje que más ilusión te hará, estoy convencido, que yo creo que reventó internet cuando lo confirmaron, es la llegada de Rush, el toro blanco, la cabellera más cotizada de todo México. Está llegando a Ring of Honor y no como One Night Only, sino para quedarse. Así que, bueno, Rich, ¿qué piensas de la noticia? ¿Te la esperabas? ¿Tienes hype? ¿Crees que veremos a Rush rapando cabelleras en Estados Unidos? ¿Veremos a Rush destronando a Jay Lethal? ¿Qué puedes esperar de este gran fichaje?
Bueno, será muy interesante. En primera, yo estaba como loco cuando oía estas noticias. Tú sabes que como hace 2 años o algo así que estoy fijándome, mirando lucha libre y específicamente CMLL, y Rush es una de las grandes estrellas de la empresa. Siempre me ha gustado como lucha, su personalidad. Y era uno de los nombres que yo creo que nosotros también hablamos de esto en el pasado, que tú sabes que él debía estar en ROH en una forma. No pensé que iban a tenerlo ahí por ¿sabes?, uno los tapings de televisión, y que ya la próxima vez que iba a llegar a la empresa iba a ser como parte de la empresa. Y tú sabes, yo creo que eso es un poco malentendido, que Todo lo que quiere decir, sinceramente, es que no puede luchar en otros en otras empresas cuando está aquí en los Estados Unidos, que está exclusivo a ROH, pero yo creo que sí lo van a usar mucho. Y yo creo que en la manera que graban todo y que hay, tú sabes, hay semanas que no están haciendo nada, yo creo que él va a estar... como ser muy gran parte de la empresa este año, pero no sé si vamos a llegar a ver que él está retando contra Little para el campeonato todavía. Yo creo que es un poco, no creo que lo van a empujar como Cobb tan rápido ponerle un campeonato. Yo creo que vamos a como esperar un tiempecito y vamos a ver si algo diferente en el futuro.
Estamos hablando de un fichaje muy importante, al ver, ¿no?, realmente los principales grandes nombres que siempre destacaban en México, ¿no? Hablamos memoria reciente, gente como Dos Caras Junior, Alberto del Río, Místico, Sin Cara en WWE, Máscara Dorada, Gran Metalik, siempre firmaban por WWE. Y Rush, él mismo lo comentó en CMLL Informa, ¿no?, que estaba haciendo historia, haciendo algo distinto, ¿no? Se estaba yendo a Estados Unidos como exclusivo, pero a la vez manteniendo su contrato con el Consejo, siendo fiel a la directiva. Y bueno, ¿qué esperas, no? Yo creo que es uno de los fichajes en cuanto a nombre, en cuanto a relevancia, más importantes de la historia. En el fondo no hemos visto a mejores luchadores, quizá Bandido, quizá Cobb, pero creo que Rush es un fichaje muy interesante por varios motivos, ¿no? Por esto que comentamos, el mercado latino penetrando ahí, que era algo que siempre le estábamos pidiendo a Ring of Honor. También por el tema del mercado de Florida, ¿no? Parecía que no vendían nunca. Creo que los shows de Florida venderán mucho más con Rush. La duda es cómo lo van a utilizar. Estará peleando por el campeonato mundial de Matt Taven, por el de Jay Lethal, y sobre todo al ver una cosa que hemos visto mucho, ¿crees que la barrera lingüística supondrá un problema para Rush? Porque yo creo que inglés, más bien poco, el toro blanco.
Ese es quizás el principal problema de tener a Rush en Ring of Honor ahora mismo, el tema del idioma, pero al final es una cosa que se acabará cogiendo, supongo. A ver, compañeros suyos de grupo han demostrado que por Estados Unidos que eso de aprender idiomas no se le da muy bien, pero esperemos que el toro blanco sea una cosa distinta, esperemos que Rush sí que aprenda más inglés y en un futuro pues podamos verle haciendo promos fluidas ahí, si no, está la típica solución de Impact Wrestling de subtitular las promos y a tomar por culo, o sea, es lo más fácil de hacer del mundo y supongo que Delirious en una de sus 1000 funciones tendrá un poquito de tiempo para sacar para subtitular, no pasa nada. Así que por ese tema no me preocupa tanto, sé que va a ser un foco un poco de que al principio puede que no venga un push tan exagerado para él, básicamente porque quizás la audiencia estadounidense no acaba de entenderle, no tengo ni idea, pero es una firma súper positiva y desde luego es lo que tú dices, ¿no? Es una ayuda a penetrar en el mercado latinoamericano. Ring of Honor prácticamente nunca ha tenido un representante de la gente latinoamericana, o sea, aparte de quizás Alberto del Río en su época... Y tampoco estaba firmado en exclusividad, y tampoco era una parte tan importante de Ring of Honor. Quizás estamos hablando de que Rush, junto con Bandido en menor medida, y también Dragon Lee ahora, están abriendo mucho las puertas para Ring of Honor al mercado latinoamericano, y puede ser muy positivo. En cuanto a Push, eso, al principio supongo que la barrera lingüística será un problema, pero no dudo en ningún momento que se vaya a poner over con la empresa, básicamente, porque al final el idioma que habla este hombre es el wrestling, y el carisma que desprende es exageradamente grande, o sea, me parece que no va a tener problemas en casarse con la grada americana, pero sí que va a haber un poquito de problema al principio con
la gente tenía miedo, ¿no? Cuando se fueron The Elite y Shoka Dan Sensor, SCU de la empresa de los honor Rich, nosotros decíamos que siempre era capaz como de volver a acoplarse, ¿no? La empresa siempre era capaz de renacer, que era algo típico, ¿no? Las malas voces por Twitter pues hablaban de apocalipsis, ¿no? Del rapto aquí a final de año con las salidas. Y no sé, yo creo que la verdad es que se ve refrescante Ring of Honor por primera vez, es lo que pensábamos, no pensé que se reforzarían de esta manera tan excelente, ¿no? Gente como Haskins, como Bandido, estando a tiempo completo con la empresa, gente como Tracy Williams, ¿no? Que de tu zona por allá, por el estado de Nueva York, como vemos cómo sube Jonathan Gresham, cómo sube Jeff Cobb. Yo me pregunto, Rich, ¿cuánto cobraban los Bucks y Cody? Porque, madre mía, ¿cuánto dinero está teniendo Sinclair ahora para fichar?
Bueno... Es interesante cuánto le pagaron a ellos. Yo creo que fue bastante, pero yo creo que también por fin pensaron gastar más dinero, no solo por perder ellos, por perderlos y los contratos muy grandes. Pero si no, yo creo más que ven que las cosas están funcionando mejor, el negocio se ha sido más fuerte en el último año, y yo creo que quieren seguir con eso. Entonces se tiene que gastar dinero para ganar dinero siempre. Y yo pienso que sí está muy refrescante. Estoy muy emocionado. Es como ya casi ni puedo pensar de cómo, porque el gran éxito de tantas estrellas es algo que sí, yo sé que se fue como a, que se llama Adam Cole, y entonces se fue Bobby Fish y se fue Kyle O'Reilly y fueron como un poco juntos, pero tú sabes, The Elite se fueron como un equipo junto que estaba al alto nivel de la empresa, y ahora yo creo que hay oportunidades y todo se como todo reempieza a cero ya casi, como no hay este pensamiento que, bueno, tú sabes, los Bucks están ahí, o Cody está ahí, o este está aquí. Ahora todo empieza de nuevo otra vez con las rivalidades y bueno, nuevos enemigos y batallas nuevas. No creo que hay dudas que este año va a ser muy interesante y también yo creo que muy bueno y fuerte para la empresa.
Hemos visto el lado de cara un poquito, ¿no?, en Ring of Honor TV, ¿verdad?, al ver estas semanas previas a lo que sería el primer evento del año, Honor Reign Supreme. ¿Qué te ha parecido el formato de televisión, ¿no? Creo que hemos visto muchos segmentos backstage, ¿no?, con los micrófonos que se han usado también para los vídeos de The Pinnacle, así que quiero entender que el equipo de NWA, ¿no?, Dave Flagana, Billy Corgan, están por ahí metidos en el tema de edición de contenido, pero hemos visto muchas entrevistas, hemos visto a Shane Taylor pues sacar de la circulación al bueno de Christopher Daniel, a los Briscoe defender su campeonato ante SCU, a Jeff Cobb lucir muy poderoso, Lucha Sabre teniendo tiempo en televisión, ese Zack Sabre Jr. contra Tracy Williams. ¿Qué te está pareciendo esta primera semana de televisión? Y sobre todo, ¿está gustando el producto más, menos, igual? ¿Ves alguna diferencia respecto al año pasado?
Desde luego los cambios se empiezan a notar un poco en esta primera ronda de grabaciones, pero al no tener lo grande, lo gordo, por así decirlo, con todo lo que ha pasado últimamente, de momento está siendo un producto un poco continuista, pero se nota que hay visiones de cambio, hay nuevo talento, se nota esto, como dices, quizás la mano de la gana y quizás la mano de NWA en temas de producción, un poquito. Y desde luego esto de los segmentos en backstage es algo que Ring of Honor no hacían demasiado, o sea, no eran demasiado duchos en hacer este tipo de segmentos. Y si los acoplan en cierta forma, tampoco en exceso para acabar siendo un WWE con Alexa Bliss, esperemos que esto siga así, y estos segmentos en backstage que han aportado historias y que ayudan a afianzar personajes en cierta forma, vayan a más, porque por ejemplo Beer City Bruiser y Silas Young también han sido protagonistas en segmentos en backstage estas semanas, en los que el bueno de BCB, ¿no?, se preguntaba por qué Silas Young de repente, tras tantos años de amistad, hacía todo esto, por qué de repente ya no estaba con él y todo esto. Puede ser interesante para dar punto a nuevas historias, así que me gusta que estén tratando estos nuevos segmentos, y no sé, me gusta este formato, la verdad. El tema, como dices, de dejar espacio a luchadores como Tracy Williams y Zack Sabre Jr. para que tengan mucho tiempo en el ring y a la vez avancen las historias de otras formas, me parece que está siendo una combinación bastante buena, y espero que en las próximas semanas, con la oleada de talento nuevo que se viene, sea todavía mejor. De momento hemos visto a Tracy Williams en pantalla, hemos visto a Luchasaurus también en pantalla, pero no hemos visto a nada
de primer evento que metió Ring of Honor en vivo por Honor Club fue Honor Reign Supreme, desde el Cabarrus Arena de Concord, Carolina del Norte, pues tierra de también la empresa PWX. Es un evento que me gustó mucho, creo que se vio refrescante cante. Quizá la parte baja del cartel no estuvo tan potente, ¿verdad, Rich? Pero creo que tú saliste con las mismas sensaciones que yo leyendo tu review en PW Ponderish o RhinoFonderWorld.com, por si queréis chequearla ya en inglés. ¿Te pareció refrescante? Y bueno, hablando un poquito del undercard, sobre todo vimos a 3S, ¿no? Cheeseburger, Ryan Nova y la Jason consiguiendo una victoria, ¿no?, en este opener contra John Skyler, Corey Hollis y Josie Quinn. Josie Quinn no lo tengo muy visto, pero Skyler y Hollis creo que serían añadidos interesantes. Vimos a Husky, ¿no?, derrotar a Visity Bruiser en un combate donde Bruiser poco a poco gana más presencia. Vimos a Finn Juice, ¿no?, Robinson y Finlay derrotando a Best Friend. Creo que también es un combate muy interesante. Tracy Williams y Flip Gordon no lo pudimos ver en un combate hypeado por la lesión del bueno de Flip. Pero bueno, poco a poco se van añadiendo y parece que incluso el undercard, la zona más baja del midcard, va cogiendo color con los nuevos fichajes.
Lo que me gustó sobre ya casi la cartelera entera fue que yo no supe quién iba a ganar en todos momentos. Y parte de eso es porque hay tanto talento nuevo, pero no sé, se sintió como un cambio. No era la cartelera más fuerte, pero tú sabes, todavía tenía que suceder unas cosas en la televisión también para que ellos pudieran como hablar de eso, pero había momentos que hablaron de ciertas cosas que pasaron en comentario, que pasaron en los tapings de la televisión, y eso me gustó que no trataron de pensar que nosotros no nos acordamos de cosas o que no leímos cosas en el internet, ¿sabes? Y yo creo que eso es algo que tienen que seguir haciendo. También ofrecieron la batalla, desafortunadamente cambió, iba a ser, yo creo que los Briscoes contra Best Friends, pero Trent no puso... No pudo llegar ahí, y entonces pusieron la Colt Cabana ahí, y era una batalla para los campeonatos de parejas, y lo hicieron como un Honor Club exclusive, y yo creo que tienen que hacer cosas así también, no ser tan estrictos en pensar que nosotros no vamos a encontrar lo que ha sucedido en esas grabaciones, pero... Para mí, todo en todo, el evento fue muy fuerte, y lo que me gustó fue las caras frescas, la oportunidad. Hasta, mira, piénsalo por un segundito, que Skyler y Hollis le dieron esta oportunidad para, tú sabes, empezar el show. Esa es una de las batallas más importantes del show, tú sabes cómo empieza todo, y le dieron esa oportunidad, y me gusta Shinobi Shadow Squad, yo creo que se llaman los tres. Es un poco raro, pero tú sabes, me hace reír un poco también, y esos tres como se ve como tienen como una amistad, y ponerlos juntos es interesante. Yo creo que lo que más aprendí es que este año va a ser el año de los grupos en esta empresa, que ya casi todo mundo se va a alinear con otra persona por no estar solo y quedarse en problemas cuando se encuentran con otra gente.
Sí, realmente estamos hablando de que tenemos, pues eso, 3S, tenemos The Kingdom, Villain Enterprises, Lifeblood, este Stable Hill que parece que tienen Briscoe, Shane Taylor, Bully Ray y Silent Young, así que me parece que vamos a optar por un modelo más de Stable, que siempre se ve interesante, subiendo en la cara al ver tuyo, bueno, The Kingdom contra Luchasaurus, Delirious y Hurricane Helms, que he de reconocer que de los combates del Helms es el que menos asco me ha dado, o sea, ha sido un combate entretenido, un combate divertido. Vivo también a Bandido derrotando, yes, a PJ Black en un combate individual. PJ Black aún está recuperándose de sus lesiones, pero creo que Bandido lució muy bien, creo que es una estrella al momento. Y luego la parte de esta de la cartera, ¿no? Jeff Cobb derrotando a Red Titus y Jonathan Gresham, creo que fue una three-way interesante. Pusean a Titus, luego Shane Taylor y Shane Young vinieron a tener careo con Jeff Cobb. Veremos qué pasa por aquí. Y luego, bueno, Kelly Klein derrotando a Jenny Rose para retener su campeonato. Y yo creo que esta parte del meetupper, ¿qué te pareció? Creo que es interesante lo que comentaba Rich, el tema de stable, y sobre todo también que como que los campeones tengan tantos frentes abiertos, ¿no? Y busqué a Cobb con Taylor y Shayla, Lizard con Nick Aldis, con Flick Gordon, con Chris Sabin, como que dan variedad a la car, ¿no?
Sí, desde luego, estamos hablando de que es una card muy variada, o sea, en ningún momento se me hizo aburrido ver el show, en ningún momento hubo un punto flojo exagerado, y me gustó mucho esto, ¿no? El tema de las caras frescas, el tema de ver a gente nueva, me parece súper enriquecedor para Ring of Honor. Antes de comentar esto, quiero comentar una cosilla estúpida que me pasó, porque estaba viendo, empecé a ver el evento con una amiga en su casa, y empezamos por el Shinobi, sí, Arras de Corazón, sí, ya hablaré de ello, da igual. empecé por el principio, obviamente, como todo el mundo, y salieron el Shinobi Shadow Squad, y al instante me dijo, ese chaval no me gusta, Ryan Nova, y efectivamente, sin tener ni puta idea de wrestling, dio en el clavo, así que solo quería comentar eso. Y nada, y una lástima de verdad la lesión de Flip Gordon, porque podrían haberse lucido con Tracy Williams y hubiera sido súper interesante. Pero bueno, pasando ya a lo que me toca, a esta parte de la card, me parece que, como dice Rich, ese va a ser el año de los stables en Ring of Honor, va a estar todo el mundo en grupos y va a ser súper interesante ver esto, a ver cómo se coloca todo el mundo para no quedarse absolutamente solo. Y eso, no sé, me parece que Bandido contra PJ Black tuvo una performance tremenda. O sea, PJ Black, a pesar de que está un poco más limitado por el tema lesiones y todo esto, creo que consiguió dar un punto heel muy chulo para el combate, y Bandido lució espectacular en todos los momentos que le tocó brillar. Así que, como dices, es una estrella al momento, es una gran contratación por parte de Ring of Honor y una de estas personas que vamos a tener, desde luego, en el punto de mira en los próximos meses, en todo este año. Y desde luego interesante también el tema de la escena titular de la televisión. Más que nada porque Shane Taylor parece que lo quieren poner ahora bastante fuerte, a la vez está Silas Young ahí metido, Gresham seguramente va a querer decir algo al respecto, no sé, me parece que teniendo a Jeff Cobb como campeón, con un campeón tan tan fuerte, pueden hacer muchísimas cosas interesantes de cara a booking, así que mucho interés por ver también lo que se espera en la división ring de, bueno, división, en la escena titular de Ring of Honor TV. Y desde luego también quiero dedicar un momento para decir lo bien que lo han hecho Kelly Klein y Jenny Rose, poquita broma, o sea, el street fight que se montaron estas dos luchadoras me parece que ha sido bastante bueno, y quizás no exagero diciendo que es el mejor combate que he visto de Women of Honor hasta ahora, o sea, tiene cojones porque está Kelly Klein en este combate, pero me parece que ha mejorado bastante, y me parece que el tema este de que en cada combate suyo vaya a ser una defensa titular puede ser bastante interesante, así que ya veremos a ver cómo va la Women of Honor para
este año 2019, en la parte de la carrera, creo que empieza bastante bien. Pues hasta atrajo a más foco, ¿no? Principalmente la crítica, le gustó mucho estos combates. Vimos el duelo entre Villa Enterprises, Marty Scurll, PCO y Brody King derrotando a The Briscoe y Silas Young. Villa Enterprises es stable que tuve sobre el papel y dices, esto no pega ni con cola, pero creo que en el ring lucieron tremendamente bien, no podían haber tenido mejor debut en un evento Honor Club. Creo que Marty, ahora sin The Elite, pues luce como el personaje principal, como ese persona más seria, dejando la comedia a un lado. Brody King creo que estuvo maravilloso, tuvo secuencias muy 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 buenas con los Briscoe, están dándole de tú a tú en cuanto a intensidad, y PCO como el loco, o sea, ese Canadian Destroyer que se come en el apron, eso se explota hacia afuera, y sobre todo consiguiendo un pinfall sobre Jay Briscoe para comenzar, habla muy bien de hacia dónde va Villain Enterprises. Y bueno, luego en el main event, Jay Lethal derrotando a Alton Castle, de nuevo un combate muy bueno al Bell Ridge. El que quiera empezar y el otro que le siga, ¿cómo parecieron estos combates? Y sobre todo destacar, ¿no?, Villain Enterprises, que siguen subiendo, y de Alton Castle, que parece que por fin vuelve a su mejor estado de forma.
Bueno, me...
empieza por mismo, Rich, y ya luego hablo yo.
Había como dos veces que yo creía que a lo mejor se iba a matar, que fue como una Canadian Destroyer que le dio Silas ahí mismo en el apron, que me asustó tanto, pero yo creo que vamos a seguir viendo locuras de él. Ojalá que se cuide y que se quede saludable, pero me gustó esa batalla mucho. Me gusta ver, como dijiste, Alex, el lado más serio de Marty Scurll, y ya va a dejar como la comedia por un lado. Aunque tú sabes, todavía tenemos este, bueno, con PCO ahí, es un poco como comedia, ¿verdad? Que sale como Sí, es verdadero Frankenstein.
Pero qué comedia, es un Frankenstein de verdad, Destro, el electrocutó, Rich.
Tú sabes, quiero fajar contigo sobre esto, pero yo creo que tienes razón, no sé, porque es la única explicación para que este hombre se puede, si, como, yo creo que se cayó en la cabeza, no sé cómo no se partió la columna vertebral como dos veces en esa batalla sola, no sé, pero eso fue muy fuerte y Castle yo creo que tiene el punto en clave que él sí regresó y enseñó que ya está, yo creo que mejor para luchar para este año, pero no sé lo que va a pasar ahora después de la derrota, lo que van a hacer con él. Eso será interesante porque yo creo que lo tienen que no puede estar tan cerca del campeonato para el año entero, lo van a tener que alejar en una forma, no sé si lo va a ganar otra vez, pero no lo, como se van a quemar si siguen poniendo la batalla de Lito contra Castle, entonces algo va a tener que suceder con él y eso será muy importante para el año nuevo. Y solo porque lo dijiste antes, la única cosa que me molesta de Shane Taylor, me gusta mucho Shane Taylor, no sé, como estoy feliz de haberlo empujado finalmente, pero ¿cuánto dinero gasta Sinclair en los contratos cuando lo están printando? Porque no entiendo por qué solo después que Shane Taylor lo atacó, porque Joe Koff no le printó a Christopher Daniels otro contrato, como este es el único papel que puedes firmar y si no firmas este pedazo de papel no puedes estar en la empresa, aunque yo estoy muy feliz que rescataste a Kerry Silkin y defendiste esta empresa, pero no puedo gastar 5 centavos más en más papel. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Pero eso es la única cosa que no me gustó en las últimas semanas y que está como parte de este show. Yo creo que empezaron muy fuerte. Todavía hay cosas que pueden, yo creo que aprovechar, pero Bandido para mí también fue algo excelente en esta noche y yo creo que hay muchas oportunidades. Lo mejor que puedo decir es que no puedo adivinar exactamente lo que van a hacer este año. Y para mí eso no es como algo negativo, como no tienen nada que hacer, pero no es algo muy positivo porque tienen tantas opciones para este año. Y pueden tratar una cosa, a ver si trabaja y si no funciona eso, tratar otra cosa con otro hombre. Hay muchas oportunidades aquí y yo creo que este año será el más fuerte para la empresa hablando de negocios y el dinero que van a ganar. Y también yo creo que las buenas cosas que van a decir la ficción sobre el producto.
No, yo solo decir que Viridian Enterprises estoy completamente de acuerdo. Es un stable que sobre el papel no pegan absolutamente nada, pero que en cuanto a performance han hecho un trabajazo tremendo y que me han conquistado bastante con ese combate. Y también decir lo bien que trabajan Silas Young y los Briscoes juntos. Boys. No sé, me gustan muchísimo como facción heel y espero que se formalice esto con Bully Ray y Them Boys completamente. Briscoes. Quizás gran parte por culpa de los Briscoes, porque realmente tienen química con quien sea, pero eso es otro tema. Me encantó ese combate. Me parece que hizo de PCO y Brody King ya dos personas muy importantes en el roster de Ring of Honor simplemente por salir con la victoria y poder estar alineados con Marty Scurll. Y podemos esperar grandes cosas del stable y de ellos mismos, no sé. Los veo incluso destronando a The Kingdom en breves, lo cual me da un poquito de pena por The Kingdom, pero de nuevo, son como los insignia de la división de tríos, así que no tardarán en volver a ganarlos. Y nada, también decir que la división de trío se pone interesante con todo esto de los grupos y con todo esto de que haya muchísima gente ahora mismo en el roster de Ring of Honor. Creo que va a poder darle más profundidad a la división. Va a haber bastantes tríos más fijos, así que va a ser interesante de ver, desde luego. Y el Jay Lethal contra Dalton Castle, decir que me encantó. Fue un gran combate, empezaron a tope. Tener a Aldis en comentarios me hace mucha gracia siempre, porque tengo en la cabeza que está demasiado tiempo hablando él y como que no deja hablar a los demás. Y me hace muchísima gracia esta perspectiva de que haya como un cierto hit con Nick Aldis por sus comentarios. Pero no sé, me gusta mucho también el tener a Nick Aldis por ahí mareando un poco la perdiz, el tener esto de Jay Lethal sí, Jay Lethal no, el tener esto de que quién va a retar por mi título en Ring of Honor, no sé, me parece también una perspectiva interesante tener esta unión de NWA y Ring of Honor, da prestigio a NWA y a la vez ayuda a Ring of Honor a tener un poquito más de variedad incluso si cabe con todo esto nuevo que está entrando. Y no sé, eso, el Jay Lethal contra Dalton Castle es una forma tremenda de empezar el año para Lethal y Castle. Y esperemos que las próximas defensas de Lethal sean igual de buenas o superiores. Y desde luego tiene candidatos muy firmes para tener grandes combates este año.
Es un evento que nos dejó muy buen sabor de boca. Y ya esta misma semana, jueves, viernes, sábado, Ring of Honor presenta pues su carrusel de eventos particular. El Road to G1 Supercard comienza en Texas. 3 eventos, primera noche en Dallas, segunda noche en Houston, que regresan ahí después de 10 años, y última noche en San Antonio. Y el plato fuerte de estos chicos son las Tag Wars. El torneo por pareja regresa también después de unos cuantos años en el dique seco. Tendremos enfrentamientos de primera ronda la noche 1 y 2. Y básicamente en la noche 3 tendremos dos triples amenazas de tags y el ganador de cada combate se verá las caras en la final. Ganador del torneo recibe un title shot en el próximo pay-per-view, 17 aniversario contra los Briscoes, y también se clasifica para la Crockett Cup que realizan NWA y Ring of Honor de nuevo en Carolina del Norte en el mes de abril. Un concepto interesante, y podemos repasar un poquito los que son los enfrentamientos de primera ronda. Tenemos por un lado Villain Enterprises contra The Kingdom, Tiki O'Ryan y Vinny Marseglia. Tenemos a Jay Lethal y Jonathan Gresham enfrentándose a Mark Haskin y Tracy Williams, Lifeblood. Tenemos también a los chicos del dojo de New Japan en Los Ángeles, que son Alex Coughlin y Carl Fredericks, contra Finn Juice, Juice Robinson y David Finlay. Tenemos también a Cheeseburger y Eli Isom enfrentándose a Coast to Coast, que hace su regreso a Ring of Honor después de sus participaciones en las tapping de Future of Honor. Tenemos luego también un enfrentamiento del torneo entre The Voice y The Bouncers, gigantes contra enanos, y un combate que parece interesante: Colt Cabana estará haciendo equipo con Willie Mack, que viene en sustitución de Flip Gordon, que está lesionado, contra Kenny King. Y un compañero sorpresa está hypeando quién es su compañero, dice que no es el que pensamos, así que parece que no es ni Red Titan ni Austin Aries. Veremos quién es. Rich, empiezo contigo. ¿Qué te parece el torneo? ¿Te gusta el field, los 12 equipos, el formato? ¿Te da hype para esta semana? Y sobre todo las dos principales preguntas: ¿quién crees que se lleva el torneo y quién crees que será el compañero de Kenny King?
Bueno, estoy... Pienso que este fin de semana estos shows van a ser fuertes. El torneo, estoy muy emocionado sobre el torneo. Siempre me gustan los torneos. Yo creo que también la división de parejas necesita algo así para demostrar quién van a empujar este año, a lo mejor. ¿Quién va a ganar? Esto será difícil, porque no sé si esto es como verdadero. Como cuando ganó la primera temporada de Dojo Pro, Aaron... Sí. Yo no pensé que eso fue como una reta verdadera. Tú sabes, como no pensé que él iba a ganar. Mirándolo ahora, es interesante porque no escogieron a lo mejor a Jeff Cobb, y entonces como él sí se ganó el campeonato, entonces puedes pensar, bueno, cuando tienen estos tipos de torneos, es una posibilidad que el que reta puede ganar, pero no hicieron eso en ese momento. Y aquí, como hay más equipos, yo sabe que están como son partes ya de la empresa, será una oportunidad, pero yo pienso que alguien nuevo tendrá que ganar. Yo creo que Finn Juice, a lo mejor. podrá ganarlo aquí y a lo mejor hasta fajar en el sendero para los finales. A lo mejor tendrá que fajarse contra Haskins y Williams. Y eso será interesante a ver cómo, tú sabes, como el tipo de, como lo hicieron también en Evolve, Catch Point, que, sabes, son el mismo equipo, pero luchan por honor y por ser competitivo y cosas así, a ver quién será el mejor, con respeto y todo. No sé, yo creo que eso será un buen cuento. Y también como ellos hablan de fajar con honor, y no ser malvados o como rudo ya casi, que son los Briscoes ahora, que están ganando por cualquier forma ilegal.
¿Cómo ves tú al ver el torneo? Yo estoy seguro de que a ti lo que más te emociona es que el ganador del torneo se clasifique para la Crooked Cup.
Eso iba a decir, de hecho iba a promocionar la Crooked Cup. Iba a decir que esto está muy bien, el torneo mola mucho, las tag wars son geniales y tener un torneo por parejas siempre ayuda muchísimo a cualquier empresa. A mí me encanta el tag team wrestling y me parece que están Ring of Honor en un momento genial en cuanto a esto porque ha salido gente importante de la división tag team y prácticamente se han quedado solo los Briscoes como referentes y estandartes de la división y pueden reconstruir muchísimo a partir de ellos. Así que va a ser interesante ver cómo se reconstruye, pero desde luego esto es un preludio para el torneo por parejas de verdad, que viene el 27 de abril, que es la Crooked Cup, que es la NWA en colaboración con Ring of Honor, pues va a hacer este torneo histórico, ¿no? Lo va a volver a traer de vuelta a la vida. Y nada, va a ser interesante en realidad porque hay muchos tag teams nuevos aquí en las Tag Wars, tanto Villain Enterprises como Lifeblood en cualquiera de sus dos encarnaciones dentro del torneo. Creo que va a ser muy interesante de verlos. Estaría genial ver incluso a Lifeblood enfrentándose. Creo que sería bastante interesante, aunque lo veo bastante complicado. Y no sé, me parece muy interesante también, por ejemplo, lo de Kenny King y su compañero sorpresa. O el tener a Coast to Coast, a ver si les dan un trato ya un poco más alto después de su run por Europa y después de que han firmado contratos nuevos. Así que va a ser muy interesante absolutamente todo. También tengo curiosidad por ver a la gente del dojo de New Japan en Los Ángeles. Y no sé, la verdad es que estoy emocionado al respecto. Como digo, me gusta mucho el tag team wrestling y creo que Ring of Honor, una de las cosas buenas que tiene es que siempre apuesta por wrestling, por parejas de calidad. Así que va a ser interesante ver cómo resucita esta división después de las salidas sensibles de SCU, de los Young Bucks, de gente de este estilo.
Pues esto es un poquito interesante, nuestro, desde luego, tengo muchas ganas de ver para las Tag Wars. Recordemos tres eventos, jueves, viernes, sábado, buen momento para suscribirse a Honor Club con todo lo que se viene por encima. Y luego tendremos combates complementarios, ¿no? Tenemos gente como Rocky Romero, que estará enfrentándose a Matt Taven, estará Bandido, también peleando con Sheila Young la primera noche, Marty Scurll estará a nivel individual, Kelly Klein ha prometido defensa de su campeonato contra dos mujeres que serán anunciadas pues en los próximos días, combates por equipos entre Lifeblood y el nuevo Stable Heel, los Briscoes prometidos, Villain Enterprises contra los chicos del dojo, y un combate que ha anunciado hace poquitos minutos que me ha gustado mucho, que es una four way entre Jeff Cobb, Rocky Romero, Bandido y Dalton Castle. Así que tenemos gran importancia dentro del torneo, pero también muy buenos combates fuera. Veremos cómo son los shows, yo creo que la calidad estará ahí, quizá el ritmo de ventas de entrada, sobre todo en Houston y en San Antonio, pues no está yendo tan bien, pero bueno, es un periodo de transición, así que lo importante es que la gente que vaya pues salga con buen sabor de boca. Creo que cuando anuncien a Rush para los próximos eventos, probablemente Bound by Honor en Florida y Miami, pues las entradas se irán moviendo un poquito mejor, pero con esto creo que podemos dar por concluido nuestro recap, nuestro repaso a la actualidad de Ring of Honor Rich. Hemos hablado de muchos temas, muchas cosas. Da gusto, ¿no? O sea, nosotros siempre hablamos de Ring of Honor de forma positiva, tanto tú como yo, pero creo que por primera vez, por lo menos en mi caso hace mucho tiempo, estamos sintiendo la empresa como algo pues refrescante, diferente, y como tú mismo has dicho, que no sabes lo que puede pasar.
Sí, siempre, tú sabes, estoy como muy dispuesto y feliz a hablar sobre estas cosas. Yo creo que en los últimos meses yo llegué a un punto que estaba un poco negativo. Siempre me refresca también las vacaciones que nos dan la empresa, como tú y yo, los dos, siempre estamos cubriendo todo sobre la empresa. Para mí me gusta también tener como como un off-season ya casi para la empresa. Y entonces, como con esta, filmando todas estas estrellas, fue sinceramente, como verdaderamente como un off-season de deporte. Pero estoy muy feliz para el año nuevo. Gracias a todos. Y como siempre, tíos, un placer estar con ustedes. Y tú sabes, por final, pase lo que pase, no pasa nada, perros.
Albert, un placer tenerte por aquí y lo pronunciaremos una última vez. Es el fin de The Elite en Ring of Honor, pero más tristemente para los oyentes y locutores de MENAP, es el fin de SEU.
SEU.
Ay, duele mucho tener que despedirse, duele mucho los cambios y duele mucho... Pues esto, ¿no? Al fin y al cabo, SCU ha sido una parte muy importante de Ring of Honor. SCU. Elite también ha sido una parte muy importante de Ring of Honor, pero... no voy a poder hablar. Pero como en la vida en general, pues hay que dar paso a cosas nuevas, hay que dar paso a nuevas perspectivas. Y desde luego Ring of Honor está haciéndolo muy bien para reconstruirse y para volver a traer el producto que al fin y al cabo nos ha hecho fans a todos de la empresa. Así que emocionado por seguir hablando de la empresa, emocionado por ver la semana que viene qué cosas nuevas nos ha traído Ring of Honor, y emocionado pues estar de aquí otra vez, así que vamos a decir una última vez, venga va.
Así que ahora tendremos que decir, chicos, pues si el nuevo Teoref Life Blog,
el B,
ah, chicos,
el B.
Bueno, esto ha sido todo esta semana de Arras de Lona Mena. Esperamos que os haya gustado, hayáis disfrutado de este regreso del programa. Ya volvemos al formato weekly, al formato semanal. Veremos qué tal, qué nos deparan las Tag Wars, el Road to G1 Supercar, asistencias bajas, carteleras llenas de muchísimo talento internacional. Estamos esperando a que se confirme el fichaje de Dragon Lee, que se confirme la fecha del redebut de Rush en Ring of Honor. Así que nada, esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy, muy, muy pronto. Adiós.